Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano y a quienes se acaban de incorporar a esta emisión en esta noche del miércoles 23 de septiembre de 2020. Contamos con la presencia de nuestro colega economista, doctor Carlos Acevedo, y quien nos está precisamente hablando sobre el tema de los desafíos fiscales para la economía salvadoreña. En la primera parte de nuestro programa, Carlos nos hacía un background, esa retrospectiva histórica para entender el actual tema del déficit fiscal, que no solo es un problema de la economía salvadoreña, pero la economía salvadoreña tiene otras particularidades. Sabemos que los países de América Central y de América Latina tienen rasgos en común, pero también tienen sus propias condiciones. Hablamos, pues, asimismo, nos destacaba Carlos cuáles son las debilidades de las finanzas públicas en El Salvador, tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso, de los ingresos. Hablamos, asimismo, de también que se ha logrado algún avance en materia de consolidación fiscal, ¿verdad? De hecho, han habido unas que otras avances como la ley de responsabilidad fiscal, pero todavía, ¿verdad?, no se ha logrado lo que se persigue. Y asimismo, estamos en la primera parte precisamente comentando cuáles son las restricciones externas a las que se enfrenta cualquier administración pública. Y precisamente Carlos nos recordaba, ¿verdad?, aquella condición de economía pequeña, abierta y dependiente, pues de suyo es una desventaja, pues en esa inserción con el exterior. Entonces estábamos hablando de esa cuestión y Carlos, ¿habrá alguna otra restricción externa aparte de esa condición de economía pequeña, abierta y dependiente?
Bueno, anteriormente, hasta los 80, en sí, que la matriz productiva del país recaía sobre la agroexportación, café, azúcar, sobre todo, obviamente una restricción externa era el deterioro de los términos de intercambio. Esa tendencia también hacia, una relación desfavorable, claro, para los países que producen bienes primarios, productos agrícolas, sí, cuyo precio relativo va cayendo con respecto a los precios de los bienes industriales de manufactura. Entonces, pero ahora que el café ya no representa tanto para la economía, eso ya no es tan relevante tampoco. Digamos, ya no somos un país cuya estructura productiva, por lo menos en las exportaciones, dependa de productos primarios. De lo que sí sigue aplicando el tema de del deterioro de intercambio, sí, es en el petróleo, ¿verdad? Somos, como todos los países en Centroamérica, consumidores netos, importadores netos de petróleo, y entonces ahí sí, si el petróleo sube, no hay manera de controlarlo. Afortunadamente ahora estamos en la situación contraria. Ahora estamos beneficiando de precios del petróleo como casi nunca habíamos tenido de bajos. O sea, recordemos que ahí por abril, creo yo, los precios del petróleo llegaron a ser negativos. O sea, los productores de petróleo le pagaban a los compradores para que se llevaran el petróleo. O sea, una total aberración en términos económicos. Pero bueno, luego los precios subieron, esa situación de precios negativos sabemos que no puede sostenerse en el tiempo. Pero de todas maneras, en estos momentos seguimos beneficiándonos de precios bajos del petróleo. Probablemente esto se va a revertir en algún momento cuando la economía mundial empiece a recuperarse, van a volver a ajustarse los precios. Pero esa ha sido otra restricción que en el pasado, cuando los precios han estado altos, también nos ha afectado. Y luego yo añadiría la dolarización, ¿verdad? Sí. Que es una restricción ya interna, pero que obviamente involucra una relación determinada con el exterior, justamente en virtud de estar dolarizados. Entonces, yo creo que la dolarización también es una restricción con la que hay que contar. Es una restricción que obviamente no tienen los países que disponen de política monetaria.
Claro.
Y que reduce el menú de herramientas a disposición del gobierno para llevar a cabo política económica.
Bien, entonces sí, es una restricción adicional y que ciertamente, ¿verdad?, es un vínculo con el extranjero, pero fue una decisión interna, ¿verdad? Incluso la recuerdo que una misión norteamericana, ellos aclararon que en ningún momento ellos ejercieron presión para hacerlo, ¿verdad? Fue una decisión netamente nacional. Pues bien, todavía pues no se avizora, Carlos, propuestas, ¿verdad? Hubo en un primer momento de la administración que comenzó en el 2009, se avizoraban algunas señales de que había la necesidad de revertir la dolarización, pero no prosperó y sigue el país en esa condición, que hay que tenerla presente siempre. Ahora bien, Carlos, ya viendo en perspectiva, además de profundizar las debilidades existentes en las finanzas públicas, esta irrupción del COVID-19 ha traído alguna otra condición adversa u otra debilidad para la economía salvadoreña, porque esto sí que ha sido algo que todavía está, ¿verdad? Y vino en marzo, ¿verdad? Casi todo el año llevamos en este interín. ¿Cómo ves tú esta cuestión?
Sí. Bueno, obviamente el cierre de la economía por las necesidades del distanciamiento social y la cuarentena tiene un costo muy fuerte. Desde luego, en países como El Salvador, donde el sector informal es tan fuerte, tenemos un sector informal que por lo menos va entre el 60 y el 70% de la economía y del mercado laboral. Entonces es gente que vive del día a día. Pues, si no trabaja, no vende ese día, no come. Entonces imagínate cerrar un mes, dos meses, tres meses. O sea, el costo económico y social de eso es enorme. Y por otra parte, el gobierno, por la misma situación fiscal que estamos señalando, no tiene mucho espacio para decirle a la gente, mire, quédense en sus casas y aquí les vamos a dar $300 mensuales para que ustedes no tengan que trabajar. O sea, a duras penas se pudo dar los 300 una primera vez y ya no hubo más. Luego se ha repartido ahí unas canastas un poco raquíticas, que no creo que le alcance a la gente ni para vivir 15 días. Entonces yo realmente estoy admirado de cómo la gente ha logrado sobrevivir.
Sí.
Llevamos casi 6 meses de...
Sí, es una proeza, una hazaña. Sí. No
sé cómo. Entonces, esa es una de las... también, y esa es otra característica estructural, pero ya interna. El alto grado de informalidad de la economía, que hace que cuando viene una crisis de esta sanitaria, en la que se necesita medidas de confinamiento, el golpe es más fuerte que, por ejemplo, en una economía como Suecia o las economías nórdicas, donde no hay tanta informalidad, donde no hay tanto hacinamiento de las familias, y donde los gobiernos obviamente disponen de mayores recursos para apoyar a las empresas y a los hogares a compensar, aunque sea parcialmente, la caída de ingresos debido a las medidas de confinamiento.
Sí, entonces está el crecimiento de la informalidad y de suyo, ¿verdad?, con los índices de pobreza. Ahora, Carlos, ¿cuál es la importancia en sí de la política fiscal para mitigar los costos humanos y económicos de la pandemia?
Bueno, ese es justamente el punto, ¿verdad? En este contexto de pandemia se ha visto muy claramente cómo los gobiernos alrededor del mundo han aumentado significativamente el gasto público y los niveles de deuda. Los niveles de deuda en promedio a nivel mundial, deuda pública, han aumentado casi 20% del PIB mundial. O sea, este nivel de incremento de la deuda pública a nivel mundial no se veía desde la crisis financiera anterior. 2008, y el resultado de eso, la deuda pública a nivel mundial ya sobrepasó los niveles que alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial, que era el récord histórico, digamos, en tiempos, llamémoslo, modernos, desde el siglo XIX para acá. El récord de deuda pública mundial se alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial, y esa ya se había, digamos, la deuda pública había disminuido, y ahora con la pandemia hemos vuelto a alcanzar los niveles de la Segunda Guerra Mundial y sobrepasado esos niveles. O sea que es un fenómeno general. Entonces, eso es lo que está reflejando, es el esfuerzo de los gobiernos para, a través de políticas de gasto, a través de políticas de apoyo, de ingresos, tratar de mitigar el golpe o los efectos de la pandemia. Y eso es lo que se ha tratado de hacer también acá en El Salvador. Pero recordemos que a nosotros la pandemia nos ha agarrado en una situación muy precaria, económica y fiscal. Te señalaba al comienzo de este espacio que tenemos, que a finales del año pasado ya la deuda del Salvador cerró casi en 20 mil millones de dólares.
Y ya suena.
Eso, aunque no hubiera venido la pandemia, ya nos estaría, digamos, causando problemas. Y encima de eso se viene la pandemia. Entonces, el espacio fiscal que se ha tenido en el país para mitigar los efectos de la pandemia ha sido muy reducido. Realmente se han tenido que hacer malabarismos con los ingresos para lograr ir saliendo en esta coyuntura.
Sí. Muy bien. Entonces, ahora, Carlos, dado todo este panorama agravado por la pandemia, ¿cuáles serían los grandes desafíos para las finanzas públicas de El Salvador? Bueno, este escenario acumulado.
Sí, yo creo que el gran desafío es, otra vez retomando la palabrita esa de la consolidación fiscal, cómo llevar a cabo un proceso de consolidación fiscal que sea equitativo y que sea efectivo. Esto vuelve a poner sobre el tapete el eludido tema del ajuste fiscal, que hemos venido posponiendo desde hace por lo menos una década. Desde hace una década se ha planteado la necesidad de un ajuste fiscal de, en aquel momento, de 3.5% del PIB. Sí. Y no lo hemos querido tomar. Es como cuando uno se tiene que tomar su medicina amarga y no, ahorita no me la voy a tomar más tarde, y después que más tarde, claro, cuando uno tiene que hacer algo que no quiere hacer y entonces le está dando larga, ¿no? O cuando uno va empezando su dieta, no, mejor mañana voy a empezar, ¿verdad? No, mejor el lunes, ¿verdad? No, mejor en año nuevo, ¿verdad? Y siempre se va posponiendo. Entonces llevamos 10 años de posponer este ajuste fiscal, pero yo creo que ya no es postergable, ya ahora es impostergable. Ya hemos tenido problemas, por lo menos Hacienda ha dicho que ha tenido problemas para pagar salarios públicos, salarios de los empleados públicos, si no se aprueban préstamos. Y cuando ya se llega a esos niveles en que un país necesita pedir prestado para pagar los salarios de los empleados públicos, es que la situación fiscal está bastante crítica. Entonces yo creo que ya a finales de este año, comienzos del otro, vamos a tener que encarar el tema este del ajuste fiscal impostergable y si no se logra resolver, no dudo de que vamos a terminar desdolarizados. Sí. Entonces, el tema es cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Quiénes van a pagar? O sea, hay que subir impuestos, ¿quiénes van a pagar? Hay que recortar gastos, ¿dónde los vamos a recortar? Y otra vez, yo creo que el principio debería ser equidad tributaria, tanto horizontal como vertical, que paguen los que tienen mayor capacidad de pagar. Obviamente nadie quiere aportar, bueno, casi nadie quiere, o por lo menos o no le gusta aportar su granito de arena para esto, pero yo creo que ese es el gran desafío que tenemos en el corto plazo. ¿Cómo entrarle al tema del ajuste fiscal y cómo enfrentar un escenario de desdolarización?
Sí, Carlos. Ahora, para que escucha, ¿verdad? A veces los términos suenan muy elegantes, ¿verdad? Pero ajuste fiscal, ¿verdad? Quiere decir, Carlos, recortar los gastos y subir los impuestos, y alguien tiene que pagar con eso, ¿verdad? Ajustarse el cinturón, dicen unos, pero ahí
así
está.
Así es.
Y eso ya premia, ya este año ya está terminando, ¿verdad? Y como tú bien decías, es a corto plazo, ya para el otro año, pues va a haber la necesidad, pero todavía hay algo que me inquieta, pues, y que podría ser una llave o una clave para manejar mejor las herramientas de política económica, es la desdolarización. Uh-huh. Ya realmente complicado, ¿verdad? Porque ninguno de los 4 o 5 gobiernos que van desde que se hizo en el 2001 se atrevió a hacerlo. Y entonces habría que tomar en cuenta, pues, que sí podría traer beneficios. Nuevamente, ¿verdad? Hacer los estudios correspondientes, porque yo me acuerdo que cuando vendieron la dolarización, recién había dolarizado Ecuador y trajeron unos expertos, ¿verdad? Un argentino, Caballo, me acuerdo, y otros por ahí.
Sí.
Sí, habían planteamientos serios, ¿verdad? Había uno que habían que cumplirse 5 condiciones, ¿verdad? Los desequilibrios, el manejo, todo eso de las finanzas públicas, pero El Salvador solo cumplía 3, sin embargo, se hizo. Entonces, ojalá sí. Que no se vuelva, ¿verdad?, a repetir, que vaya a ser una medida que se tomó precipitada, ¿verdad? Porque tendría que ser más digamos, estudiada. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que un escenario de desdolarización es traumático.
Claro.
Yo pienso, ¿verdad? Algunos colegas nuestros, como Carlos Glover,
sí,
o como Chamba Arias, ellos pensaban que no necesariamente. Ellos eran más o como Jorge Sol Castellano, ¿verdad? Lamentablemente todos ya se nos han adelantado, ¿verdad? Pero
del otro lado,
sí. Sí, los tres ellos, obviamente sabemos, eran muy críticos de la dolarización,
sí.
Eran partidarios de desdolarizar, tenían propuestas para hacerlo y eran optimistas en que se podía hacer relativamente fácil. Yo pienso que no. Yo discutí varias veces con ellos, sobre todo con Carlos Glover y con Charles Arias,
sí.
Y nunca nos pusimos de acuerdo.
Claro, pues ahí está la riqueza del debate.
Pero yo pienso que sí sería traumático un proceso de desdolarización acá. Pienso que en teoría vos podés pensar en un proceso ordenado, pero el tema es que un proceso ordenado implicaría agentes perfectamente racionales y no los tenemos. O sea, la gente no funciona así, ¿verdad? Lo primero que haría la gente, si se corre un rumor de desdolarización, es ir a sacar el poco o mucho dinero que tenga en los bancos. Entonces,
habría
una corrida bancaria sistemática que obligaría a establecer un corralito y con todas las implicaciones.
Corralito, así como vamos, Carlos.
Digo, si vamos hacia la desdolarización, el corralito es una de las primeras medidas que hay que tomar. Entonces, yo creo que sería traumático, ¿verdad? Yo creo que sería traumático. Pienso que una vez que se pase el periodo traumático de ajuste hacia el nuevo régimen, ya otra vez con moneda propia, estaríamos mejor, como en Argentina. Argentina, cuando colapsó la caja de convertibilidad, fue un caos, un trauma terrible. Pero ya de 3 años, Argentina salió muy bien. Argentina salió, quedó muy bien. Claro, la ayudó el boom de las commodities de China. Argentina producía, produce soya, carne de ganado, caucho, etc. Los chinos les compraban, entonces eso le ayudó a salir relativamente bien del colapso de la caja de convertibilidad. Pero pasó 3 años bien duros, bien difíciles. Entonces yo creo que algo similar ocurriría en El Salvador, ¿verdad? Y yo creo que la gente debería estar advertida de eso, de que serían 2 o 3 años de mucho trauma, aunque luego estaríamos mejor que como estamos ahora, pienso.
Sí, sí. Carlos, ¿cuáles serían, digámoslo así, las recomendaciones más inmediatas que tú le harías, pues, al gobierno actual, en el caso de la finanza pública, sí?
Bueno, para mí el tema de la transparencia en el gasto es clave.
Sí, sí.
Creo que la rendición de cuentas que un gobierno le tiene que dar a la ciudadanía de cómo gasta su dinero es clave, incluso para la credibilidad del gobierno. Entonces, en estos momentos en que, por razones de la emergencia, se ha como levantado, por así decirlo, la aplicabilidad de la CAP, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y que el gobierno no tiene que seguir todos los procedimientos y todos los protocolos, a veces engorrosos, para sacar licitaciones públicas, creo que es más importante todavía que el gobierno, de iniciativa propia, presente cuentas claras a la ciudadanía de en qué se está gastando el dinero. Entonces, yo veo una seria deficiencia del gobierno actual en eso, ¿verdad? Una actitud, primero, autoritaria, intransigente. Bueno, hemos visto los ataques contra la UCA, ¿verdad? O sea, cuando el presidente de la República tira tweets diciendo que a saber quiénes le están pagando a la UCA que ataque al gobierno, o sea, eso es algo totalmente descabellado, absurdo. Entonces, cuando un gobierno ataca a la UCA, te da una señal de lo mal que está su percepción de la realidad. Y de lo poco anuente y dispuesto que está a rendirle cuentas a la ciudadanía. Entonces, yo creo que eso es una recomendación básica en el manejo del gasto público, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el dinero del gobierno, o el dinero del que dispone el gobierno, es dinero nuestro, es dinero de los ciudadanos, ¿sí? Es dinero de los contribuyentes. Claro. O sea, el gobierno es un empleado del soberano, el verdadero soberano es el pueblo. ¿Sí? Entonces, claro. Que después estén ocultando datos, que digan, no, esto es información confidencial, o es información reservada del uso del dinero de uno mismo.
Claro.
Para mí eso es inadmisible.
Muy bien. Carlos, ya estamos por finalizar el tiempo de la segunda parte. Nada más te pido algunas palabras de despedida, alguna reflexión final o un mensaje que quieras dar a nuestros radioescuchas.
Bueno, nada más agradecerte por la invitación para poder charlar en este espacio. Felicitarte, ¿verdad? Y animar, porque creo que este es un espacio de reflexión muy necesario en el país. Creo que es como se ha caracterizado la UCA siempre, hacer un espacio de análisis y de reflexión crítica sobre la realidad, un espacio de diálogo que le costó la vida a los mártires, ¿verdad? Y que creo que ha sido uno de los rasgos distintivos de la UCA. Entonces creo que es importante mantener eso, y este programa es un espacio, ¿verdad?, de esos importantes con los que la UCA contribuye al país.
Muy bien, Carlos, quiero agradecerte pues tu buena disposición a acompañarnos y a ver cuándo pues te repites, ¿verdad?, con nosotros allá a lo mejor a comienzos del próximo año. Y también pues con algún otro tema, ¿verdad?, que tengas por ahí en el tinterillo, ¿verdad? Sí. Pues, sabemos que puedes aportar mucho a nuestros radioescuchas, pues conozcan más de los asuntos económicos de nuestro país. Muchas gracias de nuevo, Carlos, un gusto de saludarte, ¿verdad?, aunque sea de lejos, ¿verdad? Y estamos pues en contacto. Quiero agradecer, por supuesto, a ustedes, radioescuchas, su atención a su programa Hablando de Economía. Agradecer también a Gabrielita Burgos de nuestro departamento, que siempre nos da su apoyo permanente, así como a ISUK. Y por último, al equipo de producción integrados por los jóvenes Cristian Mejíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches, apreciables radioescuchas, y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles 30. Muchas gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Esperamos encontrarnos el próximo lunes. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.